Isaías comienza a profetizar aquí en cuanto al siervo de Dios que habría de venir. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Reiteramos, lo hemos dicho ya en ocasiones anteriores, que esta palabra hebrea exaltado es la palabra levantado. Es la misma que Jesús utilizó en el Nuevo Testamento cuando hablaba con sus discípulos y les decía, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús, cuando él estaba refiriéndose a ser levantado, estaba haciendo referencia a que iba a morir sobre la cruz, que sería levantado sobre la cruz. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así que la cruz está profetizada aquí por Isaías. Será exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el idioma hebreo esto literalmente se puede leer, su rostro estaba tan estropeado que no podía ser reconocido como un hombre o un ser humano. Y así, continúa diciendo, asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Interesantemente, las profecías en cuanto a Jesucristo nos dicen que él no tenía belleza física como para desearle, es decir, no seríamos atraídos a él por su aspecto físico. En ese primer vistazo que tuvo Juan de Cristo en los cielos, en el libro de Apocalipsis lo ve como un cordero que fue muerto. La Biblia dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron a través del profeta Isaías, en el capítulo 12 de su libro, versículo 10. ¿Cuál es el significado de estas heridas en tus manos? Decía a través de este profeta. Esto habla del futuro, marcas que lleva todavía y que las tiene por su amor hacia usted, estimado oyente. Así que muchos al verle se asombrarán. Sí, él no tendría esa forma atractiva de belleza. Nada que realmente fuera atractivo, nada que fuera deseable o alguna característica física atractiva. Cuando le veamos a él, no habrá belleza que nosotros podamos desear, era lo que Isaías quería transmitir. Luego dice en el verso 3 del capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Quizá de impresión, de horror. Yo no sé si usted alguna vez ha mirado algo que le impresionó tanto que dejó de mirarlo, tuvo que dar vuelta al rostro. A mí me pasó. Quizá esa sea la primera respuesta que tenemos ante algo que nos causa horror. Dice aquí, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, él fue rechazado. Pero seguramente en ese sufrimiento, en esa muerte, ocurrió lo que dice a continuación. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Créame, estimado oyente, somos igualmente responsables que aquellos que le dieron muerte al Señor Jesús, porque él fue herido, él murió por nuestras transgresiones. Fueron nuestros pecados que lo llevaron a él a la cruz. Si fue mi pecado el que le trajo a Jesús tanto sufrimiento, el que lo golpeó, el que le dio tanta vergüenza. Y lo sufrió todo para poder traerme perdón a mis pecados, para también darme comunión con Dios. Es por eso por lo que Jesús vino a este mundo, para poder llevar él la culpa de mis pecados, de sus pecados, para que él pudiera llevar nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestra culpa, para morir en nuestro lugar, para que así, por su muerte, podamos ahora nosotros venir a Dios y podamos tener verdadera y eterna comunión con Dios. El versículo 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero invitarle, estimado oyente, que usted recuerde el clamor de Jesús cuando él estaba en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este clamor está en el Salmo 22. La respuesta le es dada, porque tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dios desamparó a su Hijo cuando el pecado nuestro fue colocado sobre él allí en la cruz, porque ese es el efecto que produce el pecado, el ser abandonado por Dios, separado de Dios. Y cuando nuestros pecados fueron colocados en Jesucristo, Él tuvo que sufrir ser separado del Padre. Por lo tanto, surge allí ese clamor. Mi Dios, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado de Dios para que nosotros no tengamos que serlo. Porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Si usted recuerda, él estaba delante de Pilato y Pilato se maravilló que él no le respondiese. Pilato le dijo, ¿no me respondes? ¿No sabes que tengo el poder para librarte y el poder para matarte? Pero él no abrió su boca. Como dice nuestro pasaje, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Allí estaban todas las acusaciones. Y Pilato decía, ¿no escuchas todas las cosas de las que te acusan? ¿Qué dices en tu defensa? Jesús no respondió. Luego el versículo 8 de Isaías 53 dice, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Ve? ¿Quién habrá de contar la generación de Jesucristo? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahora, esta es una frase interesante. Cortado de la tierra de los vivientes. ¿Recuerda usted la profecía de Daniel? Le dijo el ángel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Usted puede leerlo después en el capítulo 9 de Daniel, versículos 25 y 26. Sí, él será cortado, será crucificado, estará fuera de la tierra de los vivientes. Y Dios clama, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto nos lleva a recordar a aquel hombre rico, José de Arimatea, que vino y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para poder ponerlo en un sepulcro. Aquí está, con los ricos fue en su muerte. Y agrega, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vemos, Cristo fue hecho pecado por nosotros, esa fue la voluntad de Dios, porque Dios nos amó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, él tuvo dolores de parto allí, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Ver su redención, ver la comunión con Dios, nuestra comunión con Él, eso es lo que lo hace a Él estar satisfecho. Él verá por Él y dirá, valió la pena todo lo que sufrí por causa de la redención de ellos. Por esa redención que Él puede ofrecernos, esa comunión con Dios que Él puede traernos, la comunión con el Padre. Así que Él verá la aflicción de su alma, pero estará satisfecho, nos dice Isaías. Por su conocimiento, es decir, por el conocimiento de Jesucristo, justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Piense, estimado oyente, que todo esto fue escrito unos 700 años antes que Jesucristo naciera. Es por esto por lo que el apóstol Pedro se puso de pie en el día de Pentecostés y le habló al pueblo de Israel que estaba involucrado en la crucifixión de Jesucristo y les dijo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23, es conocido. Ahora, cuando él habla acerca de la crucifixión, habla acerca del predeterminado consejo y el conocimiento previo de Dios. Sí, Dios lo conocía, si fue Dios que lo planificó, para poder demostrarle a usted, estimado oyente, cuánto le ama. Bien dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, Él llevó sus iniquidades, sus pecados. Volviendo al capítulo 53 de Isaías, en el versículo 12, expresa, por tanto, aquí dice el Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, versículos 16 y 17. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Continúa diciendo el versículo 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Si usted recuerda, crucificaron a dos ladrones, uno a cada lado de Jesucristo. Sí, él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que ocurrió cuando lo estaban crucificando. Él clamó allí diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, según registra Lucas en su Evangelio en el capítulo 23, verso 34. Él está allí intercediendo por los transgresores. Pero piense, todas estas cosas estaban profetizadas desde antes, y todas ellas están siendo cumplidas en la muerte de Jesucristo. Seguramente le deja solo en la historia como el único hombre que pudo alguna vez calificar para ser el Mesías, el siervo sufriente. Créame, si Jesús no fue, no es el Mesías, no existe Mesías. No hay ningún hombre que pueda calificar como tal para serlo. Pero Jesús ha calificado en todos los puntos de los centenares de profecías que hablan acerca de su vida, su ministerio, su muerte. Aquí en Isaías, sobresaliente ejemplo de profecía bien definida, Si esto no se refiere a Jesucristo, no se puede referir a persona alguna de la historia. Él se para solo como el único que pudo cumplir todas estas cosas. Y rechazarle, después de la base de esta clase de evidencia, es pecar en contra de su conciencia, es pecar contra la verdad, lo cual se transforma en el pecado más grande, imperdonable. Israel tiene que ser restaurada como la esposa de Jehová. Estamos ahora en el capítulo 54, y comienza diciendo este capítulo: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios está hablando de cómo habría de engrandecer la nación de Israel, el pueblo de Israel, recibiéndolo nuevamente y colocando la bendición de Él sobre ellos una vez más. Y agrega, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Cuando vamos a la profecía del profeta Oseas, encontramos una figura muy clásica de cómo Dios toma a Israel como su propia esposa. Cómo fue que ella lo abandonó y se fue a servir a otros dioses, y cómo Dios finalmente la redime, trayéndola de regreso para sí, y se casa con ella una vez más, y tiene una relación correcta, la que él siempre había deseado tener con ella. Así que aquí es la misma idea. Ustedes no recordarán el oprobio de su juventud, de su viudez. Porque tu marido es tu hacedor, es decir, Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. La gloriosa gracia de Dios, la misericordia de Dios, esa gloriosa paciencia que tiene Dios para tratar con su pueblo, la nación de Israel. Y como por un momento, y piense que 1000 años es como un día para el Señor. Por un momento te desamparé, pero con grandes misericordias te congregaré. Continúa diciendo el profeta: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Sí, está diciendo, su justicia viene de mí. Es que nuestra justicia no es de nosotros, no es por nuestras obras, no es por obras de justicia, decía el apóstol Pablo, que nosotros hayamos hecho, sino solamente por su gracia. Por supuesto, la primera promesa que se hace aquí es para la nación de Israel, después que él vuelve a juntarlos y clama a ellos como su pueblo. Y dice esta maravillosa expresión: ninguna arma que es formada en contra de ti prosperará. Toda lengua que se levante contra ti condenarás. Esa es la herencia de los siervos del Señor. Así que esto va más allá de Israel y llega hasta nosotros como siervos del Señor, que encontramos nuestra justicia en Jesucristo.